Tú eres fiel. Abraham sabía eso, Padre. Por eso él pudo esperar 25 años. Abraham sabía eso. Por eso él pudo decir, yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Señor, tú eres fiel. Abraham sabía eso. Por eso compró la cueva de sepultura. Señor, porque tú eres fiel. Y él sabía que ese gran personaje venía y con él la resurrección. Oyó lo que Job dijo, Señor, y sabía que era fiel en cumplirlo, que en Palestina habría una resurrección. Señor, a través de las edades han confiado. Señor, por eso Abraham no miró las circunstancias. Señor, no miró la vejez, pero miró al Dios que es fiel. Podamos tornar la vista de este mundo y mirar al Dios que es fiel hoy. Fiel en cumplir todo lo que prometió para este día. Porque Él no puede echarse para atrás de las promesas de esta edad. De lo que habló para la edad. Permítenos mirar la edad y sus promesas, Padre. Y ver al Dios fiel en nuestro medio. Uno que levantó su mano, puso un pie en la tierra y otro en el mar y juró, Señor, que toda palabra se cumplirá. Señor, bendícenos hoy, parte el pan de vida. Ayúdanos a entender, Padre, Señor, cuán grande es esa fidelidad y cuán segura es la promesa. Y podamos descansar, Señor, en el Dios inmutable, que es inmutable en sus esencias, en sus consejos. Señor, es inmutable en todo. Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Parte el pan de vida y bendice a tu gente en esta noche. Amén. Vamos a invitarles a abrir las escrituras en el libro de Primera de Corintios. Y quiero leer en el capítulo 2, 1 Corintios 2, y leyendo en el versículo 6, voy a leer al versículo 8, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Que Dios bendiga su palabra. Pues pueden tomar asiento, por favor. Bien. Hablamos, dijo el apóstol, ¿verdad? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Está hablando de, aquí primero, de madurez espiritual, ¿verdad? Madurez espiritual es un grado espiritual, ¿verdad? Es un nivel que se obtiene, ¿verdad? Y se obtiene a través de cultivar el corazón en la palabra y en el espíritu. Y entonces no es esta sabiduría para los niños espirituales, ¿verdad? Porque no está hablando a eso, ¿verdad? Que todavía a los niños hay que darles leche. Y hay que volverles a enseñar los rudimentos de Cristo, ¿verdad? Como dice en Hebreos, ¿verdad? Lo hemos leído. Como hay que volver a enseñar a unos los rudimentos. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo aprendieron. Nunca aprendieron ni el rudimento, ¿verdad? Pablo diciendo, y lo peor de todo, que era después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo que él les había hablado y había pasado mucho tiempo. Y había que volverlos a llevar al principio allá y volverles a enseñar, ¿verdad?, los primeros pasos de cristianismo. Quiere decir que nunca lo aprendieron. Ahora, y luego también dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? El alimento sólido. Entonces, Pablo, esta sabiduría que hablamos, ¿verdad?, la hablamos, ¿verdad?, esta sabiduría oculta, dice, la hablamos, ¿verdad?, entre los que han alcanzado madurez, un nivel, un grado espiritual, ¿verdad? No, ¿verdad?, neófitos, no gente que, aunque anciana en edad, niños en el espíritu, ¿verdad? Niños que no pueden discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre verdad y error, entre la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina. Y entonces es una calidad espiritual que habla aquí la Escritura, ¿verdad? Entonces dice, para los que han alcanzado, en otra parte, ustedes saben dónde estoy hablando yo, madurez que por el uso tienen los sentidos, el uso, ¿verdad? Ellos pusieron en práctica esto, ¿verdad? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esa es, la clase de gente con la cual Dios comparte estas cosas, ¿verdad? Y cómo el hombre debe anhelar llegar a un lugar donde Dios puede hablarle de esta manera, como asentó hablar con Abraham, ¿verdad? Cosas que él podía compartir, que Dios, solo Dios podía compartir con él, ¿verdad? Y entonces quizás él no pudo hacer eso, y no pudo hacer eso tal vez con otros, pero sí con Abraham sí podía, su amigo, ¿verdad? Ahora, entonces, discernimiento, ¿verdad? Solo la palabra, ¿verdad?, en esta altura espiritual donde el creyente cultivó su corazón con el Espíritu y la palabra, puede ser capaz de llevarlo a esa madurez y discernir, ¿verdad?, qué es lo correcto y qué es lo errado, ¿verdad? Y encontramos eso. Pablo dijo, no hablamos de estas cosas, ¿verdad?, con bebitos espirituales, sino con los que han alcanzado madurez. Entonces, como discernimiento espiritual es una gran cosa, es algo que se necesita tanto en este día, como el mensajero habló, ¿verdad?, de que la iglesia necesitaba discernimiento. Y discernimiento para discernir, saber discernir la diferencia entre cosas. Y dio el ejemplo de la niña, y cuántas cosas podemos hablar, ¿verdad?, que tomó el gatito y lo metió en el horno. Su intención era buena, pero su discernimiento era malo. ¿Ve? Y entonces, discernimiento, y cómo la Biblia nos llama inclusive a probar los espíritus y ver cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu de error. Y cómo estos dos espíritus en el tiempo del fin iban a ser tan parecidos, que solo un grupo elegido iba a ser capaz de saber cuál es el verdadero y cuál es el falso. Eran estos dos gemelos en este tiempo, gemelos idénticos, ¿verdad? Y entonces encontramos que el mundo entero, ¿verdad?, la Biblia dice, será engañado y pertenecerá al sistema del Dios de este mundo, el Dios de este siglo. La Biblia habla de él, seducido, ¿verdad?, por el Dios de este mundo, por el cosmos, por su belleza, por el Edén de Satanás. Y como hoy le ha dado tanto a la gente, le ha dado belleza y le ha dado ciencia y un mundo de adelanto científico y religión científica. Y como la gente piensa, oh, este es un gran día para vivir. Tenemos tanto. ¿Eh? Y encontramos que lo que están haciendo es exaltando al Dios de esta edad porque les dio este mundo. Les dio un Edén. Un Edén de placer, un Edén de pecado, y todavía les dio religión científica donde ellos pueden satisfacer, ¿ve?, aquel anhelo religioso, pertenecen a la iglesia y hacen su deber religioso y todavía piensan que Dios está con ellos cuando realmente están amando al Dios de este siglo, el cosmos, ¿ve?, cómo ellos adoran y están, son parte de esto. Y encontramos que no ven, la gente ama vivir en este tiempo, ¿verdad? No ven que este mundo y su condición está bajo los juicios de Dios, ¿verdad? Porque igual como Babilonia, ¿verdad? Ellos edificaron a través de ciencia un camino alterno, ¿ves? Tratando de llegar por religión científica al cielo, no a través de fe, no a través de la palabra, pero a través de esfuerzo humano, a través de una unidad religiosa que tenían. Y podían subir y luego bajar por esa torre y sentirse vivos arriba y luego venir aquí en la juerga de abajo y vivir como están viviendo. Entonces, ese es el Dios de este siglo, ¿verdad? Esto es lo que Él les ha dado a la gente. Y la gente, oh, está a gusto aquí. ¿Ven? Sí, Señor, ¿verdad? Están muy a gusto, ¿verdad?, con él, con el amante, ¿verdad?, que ellos tienen. Sí, porque es el amante del alma de ellos. El alma de ellos se nutre, vive, ¿verdad?, y exalta estas virtudes. ¿Ve? Ellos no están buscando, ¿ve?, como dice Pablo, poner la vista en las cosas de arriba donde vamos. Ellos no están mirando, ¿verdad?, al otro lado donde la teofanía los está llamando. Ellos están mirando hoy y viven para hoy, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Y como Moisés también en su día tuvo que hacer esa escogencia entre el placer que Egipto le daba y su posición de privilegio y tomar el lado con la palabra y el precio que tenía que pagar. Uno un poder natural, pero el otro recibió poder sobrenatural, ¿verdad? En el palacio él tenía poder, tenía autoridad, pero ahora recibió poder de su otro rey, ¿verdad? Con la palabra. Entonces, el Dios de este siglo es adorado por millones de personas porque les permite vivir en este siglo presente, en este Edén, pensando que es un buen día para vivir, y hay tanto en el lado de entretenimiento y de belleza por el pecado y cómo el pecado glorificado y la gente a gusto y aún llamándose creyentes, y luego los vemos contentos porque pueden vivir como están viviendo, siendo religiosos, llamándose creyentes y siendo parte del cosmos, ¿verdad? ¿Cómo no era tan bello como ahora? Pero este es el Edén de Satanás. Sí, Señor. ¿Cómo no era bello? Pero hoy es bello. Religión científica, comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, los llevó ahí, ¿amén? Sí, Señor, los ha llevado ahí, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Ahora, pueden vivir como están viviendo y ser religiosos y llamarse creyentes y piensan porque son religiosos y son creyentes que está bien con Dios, cuando no saben que son parte del Dios de este siglo y del cosmos. Me dije, el espíritu en ellos se alimenta de estas cosas cuando el verdadero creyente se alimenta de la palabra revelada. No la letra, no es, digo, no la letra, la letra no es. Él digo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Ve? No es la carne que da provecho. ¿Ve? Entonces el creyente se alimenta. Pablo dijo, hablamos esta sabiduría en misterio, el cual los príncipes de este mundo nunca iban a comprender y no comprendieron. Hablamos de esta sabiduría en misterio, sabiduría oculta. ¿Ve? Entonces, cuando el verdadero creyente se alimenta de la palabra revelada, comiendo el maná fresco de la palabra prometida. Él está tomando del festejo espiritual provisto por Dios hoy. El creyente aceptó la invitación de Dios hoy y está comiendo el festejo de la palabra prometida de este día, alimentándose del Hijo del Hombre y su revelación, ¿verdad? Sí, Señor. El resto de la gente hoy van a la iglesia, leen su Biblia, agarran los trataditos, pero nunca les amanece. No, ellos no tienen discernimiento, ellos son niños, hay que volverlos a tomar de la mano y enseñarles las cosas básicas, porque ni las cosas básicas saben. Usted habla con ellos y ellos no saben dónde están parados. El mensajero, el que no está en Canaán, la mente la tiene toda enlodada. ¿Ve? Él es como religión mula, dice, levanta las orejas y usted le habla y no le entra. Él no conoce quién es papá, quién es mamá. Él es híbrido, hibridado con el mundo. Él es parte de este siglo. ¿Ve? Pero el otro, el caballo de pura sangre, él puede trazar su linaje y ver de dónde viene. Él puede ver su origen allá en el principio. Él puede ver que su linaje viene en el linaje de Abraham. Él es simiente de Abraham. La vida que está en él, la vida de fe que está en él, la vida de fe que estaba en Abraham. Ve, su relación con Dios es como la relación que tenía Abraham con Dios. Ve, el otro no sabe eso. Él solo iba a la iglesia y hay que llevarlo de la mano y le ponen cargas, hacerle este a tu hermano y hacerle este a tu hermano, y ellos llevan cargas y todo. Es un burro de carga, pero no son dóciles. No hay docilidad. Y usted encuentra eso. Entonces, sí, el creyente examina estas cosas y él ve el mundo y su condición y ve lo que ve, que este mundo es parte del sistema del Dios de este siglo. ¿Ve? Ahora, volviendo a la escritura donde leímos aquí, ¿verdad? La escritura que tomamos en el principio, cómo hablamos de la sabiduría de Dios en misterio. ¿Ve? La sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una altura espiritual. ¿Ve? Y como Pablo ahí en Hebreos habla, yo tengo tanto que quisiera decirles, pero no puedo, porque ustedes se han hecho tardos. Ustedes son niños y hay que volverles a enseñar los primeros rudimentos. Y digo, después de tanto tiempo, ¿ve? No ha pasado, ¿verdad?, poco tiempo, mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué hicieron todo ese tiempo? ¿Dónde estaban, verdad? ¿Qué clase de relación tenían con Dios? ¿Qué clase de relación tenían con la palabra? ¿Qué clase de vida, de oración tenían? ¿Qué clase de tiempo aparte donde podían meditar en él? ¿Qué tiempo le dieron al mensaje en el culto? ¿Ve? ¿Qué actitud tomaron al entrar al tabernáculo? ¿Y qué es lo que oyeron? ¿Y cómo ellos estaban en su corazón tan endurecido en tantas cosas y afectados por tanto que no escucharon? Entonces, sí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, en misterio, ¿verdad? A los que han alcanzado en altura espiritual, madurez es altura espiritual. No como los niños que se tienen que llevarlos a volver a enseñar los primeros rudimentos de Cristo, ¿verdad? De ir allá atrás, allá básico, ¿verdad? A lo básico. Pero hablamos sabiduría, dice, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, cosmos, del mundo, del Dios de este siglo, ¿verdad? Esa fue la sabiduría que Satanás le presentó a Eva. Y ella la tomó, y la sabiduría de Satanás es dar un programa alterno al programa original. Sí, señor, es presentar algo diferente. ¿Ve? Encontramos estas cosas, ¿ve? A la manera de Dios. Y entonces vemos, recuerde, hay dos clases, solo dos clases de personas: los que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los que comen del árbol de la vida. Son dos clases, no hay otro. Dos clases. Y usted habla con ellos. Y va a ver de dónde viene su fuente. Solo hable. Habla con ellos un rato y usted va a ver cómo sabiduría natural está mezclada con la palabra y de su boca sale eso. Usted habla con ellos un ratito. Entonces solo hay dos clases, los que van a tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal y los que comen del árbol de la vida. Solo hay dos. Los que tienen la marca de la bestia, que es el Dios de este siglo y adorado por millones, como dice la Escritura, y los que tienen el sello de Dios. Solo hay dos personas, solo hay dos clases. En el tiempo del fin solo hay dos clases. Los que tienen la marca de la bestia y son parte, la bestia es el Dios de este siglo. Sí, señor, es el poder. Correcto. Y entonces vemos nosotros que adorado por millones, como dice la Escritura, y los que tienen, millones lo van a adorar. Millones. Y solo aquellos que pueden oír su nombre cuando el libro es abierto son los únicos que van a escapar. No va a ser la habilidad intelectual del hombre, no va a ser su astucia, no va a ser su dedicación, no va a ser su entrega a leer la Escritura, será la elección de Dios en él, lo único que le va a permitir escapar. No hay otra manera. Ahora eso dice la Escritura. Ahora, miremos estas cosas. Entonces vemos que aquellos que se identificaron, los que tienen el sello de Dios, son los que se identificaron con el Cordero, porque en el tiempo al fin dos cosas, la marca de la bestia y el sello de Dios. Y como el último mensaje en el tiempo de la séptima trompeta, cuando Armagedón está a la vuelta, cuando Dios va a recoger el fruto de la tierra y lo va a juzgar, cuando el juicio viene. Porque la tierra ha llegado, el fruto de la tierra ha llegado a madurez, ¿verdad? Y está listo para ser juzgado. El agar está preparado. Las uvas están maduras. ¿Ve? El juez está presente. Sí, señor. El juez tomó el libro. Entonces encontramos estas cosas. Pero el último llamado es: no tomen la marca de la bestia. Y entonces encontramos que en el tiempo del fin solo hay dos personas, los que tienen la marca y los que tienen el sello, ¿verdad? Y el sello de Dios son aquellos que se identificaron con el Cordero de siete ojos y siete cuernos y aplicaron la señal. En el tiempo de la tarde la señal es requerida, cuando muerte está azotando la tierra, muerte espiritual, almas en prisión ahora. Toda iglesia, dijo el mensajero, todo individuo que no aplique la señal se secará y morirá. Es como la higuera. Jesús habló a la higuera y nadie oyó nada. Cuando regresaron, estaba tullida y muerta. Era un proceso. La gente se está muriendo. Usted lo ve en su condición moribunda. No tienen fuerzas, como dice el mensajero, hablaba de aquel tronco que encontró, que se miraba hermoso. El árbol estaba en el río donde estaba la fuente de la vida. Pero la rama grande había caído. Y entonces él trató de ponerse en el tronco para pasar y estaba podrido. Dice, ahí es como han llegado un montón de creyentes. No sostienen peso. Están tan envueltos en delitos y pecados. Y luego en el agua donde está la fuente de la vida se pudren dos veces más rápido. Ahí en la mera iglesia donde asisten se han podrido. Entonces encontramos estas cosas. Entonces el sello de Dios. Los que examinaron al Cordero y vieron que es todo lo que la Escritura dice, ¿verdad?, que sería en este día. Solo hay dos clases: los que tienen la marca y los que tienen el sello. Los que no tienen el sello ya tienen la marca. Así de sencillo. Los que no reciben el sello de Dios ya están marcados. Es lo único que va a escapar. No hay otra cosa. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿ve?, cómo es esta edad ungida. Ungida con el mismo espíritu. ¿Ve? Y cómo ellos, esta edad, Jesús dijo, van a reclamar. Señor, si en tu nombre, yo estaba ahí, yo hice esto. Hicimos milagros, oramos y hubieron sanidades y cosas. Y por ello no los conozco. Reclamando, ¿ve?, haciendo esto con el genuino espíritu. Y falsos a la palabra. Entonces encontramos, solo hay dos clases, los que tienen la marca y los que tienen el sello. Los que no tienen el sello ya tienen la marca. Esto es lo que sería en la edad final, en el tiempo de Armagedón, en el tiempo de la séptima trompeta, cuando ya seis trompetas han sonado. Sabemos que seis trompetas han sonado. El mundo no sabe, eso nosotros sabemos. Para mucha gente ellos no entienden eso. Pablo dijo, hablamos esto, esta sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ve? Sabiduría en misterio, que es oculta, oculta del mundo. Oculta del sabio, oculta del príncipe de este siglo. Es oculta a ellos. Ellos no lo pueden ver. Intelectualmente saben, sí, esto, pueden saber un poco. Pero no es eso. Tiene que ser revelado. Tiene que ser espiritualmente discernido. ¿Ve? Entonces vemos, ¿ve?, lo vemos en leamos a Apocalipsis 14. Y como hay tres mensajeros, ¿verdad? Pero el tercer ángel, el tercer mensajero, su mensaje es la marca de la bestia. El anuncio es, no tomen la marca de la bestia. Hermano, en el tiempo cuando él va a ser adorado por millones de personas, se va a sentar, ¿ve?, adorado por hijos de Dios, llamados hijos de Dios, estrellas de Dios, en la iglesia de Dios. Adorado por millones de creyentes llamados así. La escritura lo dice. El terrible engaño de este día. ¿Ve? Le digo, ella vio que el árbol era hermoso para alcanzar sabiduría, que le podía producir todas clases de sensaciones. Y por ahí se fue. Entonces, fíjense bien, 14, vamos a leer en el 9, en el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿cómo se adora a la bestia? Mire cómo Satanás, mire este día, como hablamos al principio. Mire cómo la gente hoy, esto es un gran día para vivir. ¿Ve? Estamos en este Edén, este es el milenio del pecado. Este es el milenio donde él les dio adelanto científico y religión científica, y la gente, como viven en Babilonia, viven arriba y luego pueden vivir como diablos y todo está bien. Oh, la gente es contenta de vivir así. Nunca ha habido una edad tan buena como esta, parece. Si la persona piensa así, él es parte, porque la marca está en la mente y está en la mano. Aquí no tenemos, dijo Pablo, ciudad permanente. Buscamos la porvenir. Entonces, fíjense, leamos esto para que. Dice, y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, esto es terrible. Recibir esto es terrible. Y cómo la marca de la bestia es denominacionalismo. Es como ahí empieza. La primera iglesia organizada fue Roma. ¿Ve? Y cómo la gente canjeó palabra por preceptos. Lo hicieron los días de Jesús. Hoy en día la gente lo hace. La gente tiene su opinión. ¿Ve? Ahora sigamos con esto. Y dice aquí: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, adoran a la bestia, los que no adoran a la bestia, y su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces encontramos que solo hay dos clases, ¿verdad? Entonces los que rechazan el sello de Dios, ¿verdad? Cuando el Cordero es dado a conocer, ¿verdad? Entonces encontramos ese rechazo. Fíjense bien, vamos a ver este rechazo. Ese rechazo es como dice Lucas 14, que se excusaron para no venir al festejo del rey en el tiempo que el mensajero de la tarde salió. Se excusaron para no festejar del festejo de la palabra revelada en el tiempo de hoy. Igual que fue cuando estaba el rey Asuero e invitó a la gente, invitó a la reina a venir a su festejo, ella estaba entretenida en el propio suyo. Ella no tenía tiempo. Ella le dijo que fuera a volar. Ella tenía su festejo, tenía su movimiento religioso, ella tenía su religión, ella tenía la gente con quien estaba asociada. Ella no quería ir a sentarse a la mesa y tener festejo con el rey. Lo mismo han hecho hoy. La iglesia está en, la gente y la iglesia está tan envuelta en programas propios que no tienen tiempo para sentarse a oír y comer del menú completo de la palabra revelada, de siete sellos. No tienen el tiempo, ellos no tienen el tiempo. Tienen pretextos. Entonces encontramos, ahora, la marca en la mano y en la frente son las obras y los pensamientos. ¿Cómo piensan? Marcados por el Dios de este siglo que les dio un Edén hermoso y bello por ciencia y adelanto científico. Les dio, vea, por alimentarse del árbol de la ciencia y les dio religión científica como se la dio a Eva en el principio de ser creyente y todavía tener las sensaciones que ella tuvo. Y pensar como pensó que podía guardar su fe en Dios y vivir de esta otra manera. La marca en la mano son las obras y la marca en la frente, ¿verdad?, son los pensamientos. La marca de la bestia. El mundo entero hoy irá tras él. Sí, Señor. El Dios de este siglo. Sí, Señor. Miren, cuando Jesús vino, él vino. Dice la Biblia que estos príncipes no lo conocieron. Ellos no sabían quién los había visitado. Ellos no sabían, ve, el valor de tenerlo ahí entre ellos. Y de qué es lo que los estaba librando. Ellos no tenían ni idea de ser libres. Ellos eran religiosos, iban a la iglesia. Eran buenas personas, no hacían mal a nadie. Guardaban esta fiesta, guardaban la otra fiesta. Ellos no necesitaban liberación, pero Jesús vino con un mensaje de liberación a una edad esclava. Ellos estaban esclavos en sus propios pensamientos, esclavos en su propia religión. Ellos se habían cerrado fuera de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con su vida religiosa, con sus caprichos religiosos, con sus rudimentos religiosos, con su entendimiento religioso. Se sellaron fuera de lo que él les estaba dando. Ellos no sabían, ¿ve?, qué les esperaba y de lo que los estaba librando. Él los estaba librando de juicio Y ellos no se imaginaban a dónde ellos estaban caminándose, en la condición que estaban en su vida religiosa. Los estaba llevando al lugar donde iban a perder la mente, iban a comer sus hijos y luego iban a terminar esclavos en el resto de las naciones. Ellos no entendían eso. Gente buena, gente religiosa, gente que amaba a Dios. Pero ellos no sabían quién los había visitado. Ellos no sabían quién era esa persona que les estaba hablando y qué es lo que les estaba tratando de decir y de qué los estaba tratando de librar. Dice, los príncipes de este mundo no lo conocieron en la sabiduría de ellos. Pero Dios nos dio otra sabiduría, la sabiduría oculta. Y hablamos esto en misterio, entre los que han alcanzado madurez. No los niños, no los bebitos espirituales que no les importó, como el hombre que manda a su hijo a la escuela y solo va a jugar maules y va a jugar a ver qué papadas y no tiene tiempo y chepea. ¿Verdad? Pero él es un niño, él no aprendió nunca. Mire, hermano, es una cosa. Dios, es lo que usted valora. ¿Qué es lo que usted valora? Cuando usted valora la palabra, valora el Espíritu. Valora lo que Dios, como Jesús. En su ministración, su ministerio venía de etapa en etapa, ¿ve? Y venía espiritualmente elevándose y tratando de llevar a la gente en un nivel más alto, espiritualmente hablando. Al grado que le dijo a los apóstoles, yo los voy a llamar ahora amigos. ¿Ve? Había tenido una relación con ellos, ahora les voy a llamar amigos, porque todo lo que yo sé se los he dado a conocer. ¿Ve? Ya la cosa, barreras se cayeron. Y ellos entraron en una etapa de una relación con él más íntima. ¿Cómo Dios quisiera llevarnos ahí a nosotros? Y la gente no está interesada en eso. No, ellos están interesados en ir a la iglesia y hacer su patarata religiosa y luego vivir como quieren vivir y punto, y aparte. Ahora fíjense. Entonces. Sí, Señor, la Biblia dice que el mundo entero va a adorar a la bestia. Mire todo lo que les ha dado. Y pensar que este mismo mundo está bajo juicio. Es como las iglesias están bajo juicio. Sí, tanto protestantes como católicas y todo aquello que no aplicó la señal está bajo juicio. Todo aquello que no se identificó con el cordero de siete cuernos y siete ojos está bajo juicio. El mensajero dijo, la marca de la bestia, todo aquel que no recibe el sello de Dios ya está marcado. Entonces vemos. Y usted se fija, todo este sistema de la bestia, este edén de Satanás, este mundo bello, este paraíso hermoso que ha hecho, porque le tomó a él 6,000 años de transversar la palabra para llegar aquí. Le tomó a él 6,000 años. De canjearle a la gente el derecho al árbol de la vida por el árbol de la ciencia, el bien y el mal, para llegar aquí. Y ha llegado, aquí llegó, en su Edén. Y cómo eso es, ¿ve? Su reino encarnado, el infierno encarnado. Por eso el mensajero predicó almas en prisión ahora. Y vemos. Es el reino de Satanás siendo encarnado, todo para ser plagado bajo los juicios de las copas. ¿Sí? Como ciencia, a través de radio y televisión están produciendo el efecto mental en la gente donde van a haber vistas horrendas. Un mensajero habló de estos gases que él lanzó, que él tiró sobre la humanidad, cómo los ha pervertido. Pero había una florcita que estaba guardada bajo la roca. En el tiempo del fin solo habrán dos clases: los que tienen la marca de la bestia y son parte del sistema del Dios de este siglo, y los que tienen el sello de Dios. Y como el mundo entero va a adorar a la bestia, pero solo los que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero serán librados cuando Miguel viene a llamar los nombres. Eso es la escritura. Sí, Señor. Y el libro hoy, siendo abierto por él, no dice fulano o mengano, sino que revela el misterio, y la cosa es para llamar los nombres. Es lo que está haciendo él. Sí. Eso es exactamente lo que está tomando lugar. Fíjense bien mientras abrimos esto. ¿Ve? La gente, Israel no pudo ver de lo que Dios los estaba librando. No pudo ver el valor de tener la palabra ahí en esa forma. Ellos no podían ver que esa palabra que estaba ahí era Dios mismo hablándoles, librándolos de destrucción, del infierno, de engaño, de enredo religioso. Ellos canjearon la palabra, hermano. Dijeron: no queremos que Él reine sobre nosotros. La gente en ese día creyó más, ¿ve?, en iglesia que en palabra. Ellos estaban más satisfechos adorando en la iglesia, ¿ve?, que teniendo relación con Dios, que estaba dándose a conocer por la manera que le estaba predicando. Y la gente canjeó, ¿ve?, una vida religiosa y membresía religiosa por el privilegio de caminar con la palabra viviente. Y lo mismo están haciendo hoy. Satanás fue creído más que Dios mismo. La gente creyó más, ¿ve?, en la iglesia que lo que creyó en la palabra. Sí, la gente va a la iglesia y todo. Ahora, en 1 Corintios leímos, fíjense bien, donde leímos allá al principio, solo escuchen, nada más, déjenme leerlo de nuevo. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Y el Señor predestinó esta sabiduría para nosotros. Como dice Daniel 12, ¿verdad?, que lo que quedó sellado, esas siete voces del rey, serán conocidos por unos. Y él los llamó los entendidos. Sí. Los que pueden entender estas voces del rey cuando él tome el libro y lo abre y desciende con el libro para llamar los nombres, él ruge y siete truenos emiten sus voces. El rey ha descendido. Sí, Señor, Él ha venido a librar una gente, ¿ve?, en el tiempo cuando el mundo entero va a adorar a la bestia. Él ha venido a librar a aquellos que tienen su nombre en el libro. Él ha venido a librar a aquellos del engaño del Dios de esta edad. ¿Ve? Mire el escarche, el oropel de este Dios de este siglo. Mire el escarche, el oropel de la iglesia, de la religión científica. Solo mírela. Y la gente adorando allí. Entonces, Él viene a reclamar el reino, porque es lo que él viene a hacer, viene a librar los nombres, como lo vimos. Él viene a reclamar la tierra que él compró con su sangre. Ella tomó el libro. Es tiempo de reclamos. Él viene, hermano, porque él ahora va a encerrar a su contrincante en el lago de fuego. Él engañó, usurpó, sedujo, ¿ve? Arruinó la tierra a través de ciencia, ¿ve? Ha arruinado la tierra. Hoy oí un comentario ahí, cuando estaban hablando ahí acerca del Tratado de París, acerca del problema climático. El presidente de Francia dijo: me temo que es demasiado tarde. Esto no tiene retorno, hermano. La tierra no tiene redención fuera del juicio. No tiene. El mundo no tiene redención. El hombre no tiene redención. La humanidad no tiene redención. Jesús en su día, el otro día hablamos allá en Zamorano, él en un lugar dijo: Padre, yo no oro por el mundo. No, yo no oro por el mundo, oro por estos que tú me diste. Primero Juan dijo: yo les digo, no oren por aquel que tiene pecado de muerte. No. Ahí pueden orar, dice. Pero cuando es pecado de muerte, no oren. Jesús dijo: yo no oro por el mundo. Ellos habían cruzado la línea. Habían llegado a... ¿Por qué? Ellos ni cuenta se dieron. Ellos siguieron adorando a Dios como que nada pasó. Dice el mensajero, hoy en día la iglesia va a decir: tantos fueron salvos, y la gente va a convertirse, va a decir: sí, Señor, yo creo. Dice: pero será demasiado tarde, la puerta ya está cerrada. La gente no vio eso. La gente no vio cuando vino Noé de qué él quería librarlos. Ellos dijeron: tenemos un tiempo científico, ciencia nos ha dado tantas buenas cosas, tenemos buenos hospitales, tenemos buena medicina, tenemos vehículos, podemos mirar a los cielos y tirar a la luna y todas estas cosas, tenemos gran poder. ¿Dónde ciencia los llevó? Pero ellos no podían ver que eso mismo los iba a destruir. Y ellos no podían ver quién era este hombre que estaba hablándoles. Ellos no podían ver el valor de lo que él estaba diciendo. Eran demasiado ciegos. Ellos no sabían de lo que lo estaba. ¿Qué pasaría cuando ya los cielos se abrieron? Se detonó aquel gran hongo. Sacudieron la tierra fuera de órbita. Y los cielos se abrieron y las aguas empezó a caer. Cuando realización entró, Jesús dijo: ve, él viene como ladrón. Va a decir paz y seguridad, de repente destrucción repentina, y como mujer en dolor de parto los va a agarrar y no escaparán. La mujer está embarazada. Ella puede estar tranquila ahorita y de repente empiezan los dolores. Ahora miremos esto y terminemos. Entonces, sí, él viene a reclamar la tierra que él compró con su sangre, porque Satanás ha sido un usurpador aquí y puesto aquí sus reinos y sus súbditos, ha puesto aquí su Edén. ¿Qué es el Edén de Satanás? Es tratando de reemplazar el Edén de Dios, tratando de tener un milenio sin arrepentimiento. Por ciencia, él quiere darle juventud, alargar sus días. Pero no puede darle vida porque no tiene vida. Este es un Edén de muerte, un Edén científico de muerte y destrucción. Entre más científicos, más muerte trae. Pero la gente lo adora. Y están comiendo de ese árbol, viviendo la vida, y todos son religiosos. He dejado un Edén donde la gente está a gusto, pues en su Edén científico para esa clase de gente, donde la Biblia dice que la gente en este Edén lo iba a adorar, pues les dio este mundo de pecado y belleza para vivir en él. Es un Edén científico pervertido que solo es una imitación del Edén de Dios cuando Dios lo estableció en el principio. Toda la palabra produjo aquel Edén. ¿Ve? Pero este Edén ha venido a través de pervertir la palabra. Sí lo estableció. La iglesia en el Edén de Satanás no dice nada. Ella no es una voz en contra de esto. Creyentes que llaman creyentes en este mensaje, ellos no son testigos de Dios en este día. Ellos no saben lo que es ser testigo. Esto lo van a ir a la, lo saben en la iglesia. Pero Pablo dijo, hablamos de esta sabiduría con los que han alcanzado madurez. Con ellos hablamos esto. La sabiduría oculta que Dios guardó para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo, conoció. Oh, ellos eran teólogos, sabios, maestros. Religiosos. En el Edén de Dios había vida y paz, pero en este Edén es un Edén de muerte y dolor. En aquel Edén ellos estaban desnudos y no sabían, pues un velo de santidad los tenía. No podían ver ni codiciar, porque tenían amor perfecto. No había lascivia, no había amor pervertido, solo había un solo amor. Pero cuando ellos, cuando Satanás le torció la palabra, entraron a esos otros placeres, otros amores. Amor pervertido. Estamos volviendo a ese un amor. Amor verdadero. Amor ágape. Amor perfecto. ¿Ve? Amor codicioso trajo ese primer nacimiento que trajo tu vida aquí en una naturaleza pecaminosa, como dijo Job, hombre nacido mujer, corto de días, hastiado, sin sabor, y todo esto. Dejar el primer amor. Y vemos que hoy están desnudos, pero y no se dan cuenta que están desnudos por un velo de codicia que no les permite ver su verdadera condición. Ciegos a lo que son y cómo están. En el Edén de Dios no podían verse, no podían ver cómo estaban, porque estaban velados con santidad. Pero en este Edén, es un velo, velo de engaño y codicia. Pero el rey ha descendido, y él ha rugido y está llamando los nombres que están en el libro. Y viene a llamar a su reina que tome su lugar con él en el trono. Es tiempo de resurrección, cuando los muertos en Cristo tienen que levantarse, como lo hizo cuando llamó a Lázaro. Su voz rugiente en Juan 11 llamó a Lázaro de la tumba. El rey ha rugido, ha clamado a gran voz, y siete truenos emitieron sus voces. Tiempo de resurrección. Sí, Señor. Porque Él quiere que los vivos, los muertos se levanten y los vivos sean cambiados. Él viene con esas siete voces para fe de rapto. Es tiempo de rapto. Pues aquí en este lado, antes del milenio, el libro es abierto para una resurrección. Vemos que el resto de los muertos no vuelven a vivir hasta que se han pasado 1000 años. Del otro lado, los libros son abiertos y delante de Él vienen los muertos para ser juzgados por lo que está escrito ahí. Recuerden, Daniel 7 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez, el que tiene pelo blanco, el anciano de días, Él abre el libro de este lado y ama los que son parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Llama los nombres. El resto, los muertos. Recuerde, él fue a la tumba. Digo, Lázaro. Si él no hubiera dicho Lázaro, todos hubieran levantado, dijo el mensajero. Él dijo Lázaro. Él está llamando los nombres. El mensajero predicó el rapto, él fue ahí, a Juan 11, para hablar de la voz de la resurrección, cuando él clamó gran voz. Como primero era juntar los vivos, para luego levantar a la novia durmiente, que era Lázaro. Eso es lo que está haciendo hoy, juntando a la novia viviente. Le dijo a Marta, a María, el maestro está aquí y él te llama. Él te llama a ti, María. Sí, Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces vemos que el resto de los muertos, dice la Escritura, no vuelven a vivir. Del otro lado, los libros son abiertos. Y entonces vienen todos los muertos delante de él para ser juzgados. ¿Me entienden? Son el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Dos partes de un mismo libro. Y todos los que no fueron en el libro de la vida, no en el libro de la vida del Cordero, porque esos libros no pueden, esos nombres están ahí, no pueden ser borrados. Pablo dijo, ¿cómo les puedo enseñar si ustedes son tardos? ¿Cómo les puedo explicar estas cosas a ustedes después de tanto tiempo y tengo que volverles a enseñar porque ustedes no aprovecharon su tiempo? Ahí estaban, aquí están también. Fíjense, terminemos esto. En Daniel, usted puede leerlo, dice, y los libros fueron abiertos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y con él están los que sirven y delante de él asistirán millones. ¿Ve? Son dos, la novia que le sirve y luego los que asisten delante de él para ser juzgados. Son dos, es como la escritura de Isaías, una parte 2000 años antes, la otra parte 2000 años después. Es como la escritura como Jesús, es como Malaquías, ¿ve? Primer Elías y luego el segundo Elías. ¿Ve? Todo eso está en la Biblia. ¿Ve? Y entonces vemos que en Corintios dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Ve? Y entonces Daniel nos habla de eso, de Daniel 12, sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Lo hubieran conocido, lo hubieran crucificado al Señor de gloria. No vieron quién era el que los visitó. No vieron. El Hijo del Hombre al final de la dispensación judía vino. Cuando Dios iba a introducir la dispensación gentil, no vieron quién era y qué les estaba ofreciendo y de qué los estaba librando. El otro día tomamos la escritura. ¿Cómo él les dijo a la gente que andaba con él que necesitaban liberación? Hermanos, eran creyentes, confesaron andar en el movimiento de la hora. Estaban en el movimiento de la hora, de la palabra de la hora. Y eran esclavos. Necesitaban ser liberados. Y lo primero que hicieron, empezaron a discutir con él. De que no eran esclavos de nadie, de que eran libres. Pero necesitaban ser liberados. Liberados de ellos mismos. Dios no puede hacer más por un hombre mientras el hombre, está vivo para hacer por él lo que él quiere hacer. Yo no puedo hablar a ese hombre. Pablo dijo, si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El camino arriba es abajo. Pero nosotros pensamos que sabemos. A veces nos están hablando y nos están tratando de presentar la verdad y nosotros estamos en nuestra mente craneando, ¿verdad? Y pensando por nosotros mismos. Entonces, ¿de qué sirve que se le hable si está pensando otras cosas? ¿Me entiende? Terminemos. Entonces, no vieron quién los visitó. Ellos no podían ver de qué los estaba librando. Librando de la muerte y de juicio. Librándolos de, sabemos nosotros, de pecado, una naturaleza caída, para hacer un nuevo nacimiento, ser regenerados a una nueva creación. Ellos no vieron qué fue lo que los visitó, no vieron el valor de tener la palabra entre ellos en la forma que vino. Ellos no pudieron ver a la palabra en la forma que les estaba hablando. Pero él trató de librarlos. Y entonces vemos que ellos no vieron el valor de tener entre ellos la palabra así, como era la forma prometida para la hora. Pero estaban tan envueltos en su religión que tenían y guardar los días festivos, guardar esto y lo otro, ir a la iglesia y hacer su deber religioso, que no se detuvieron a oírlo. ¿Qué es lo que él tenía que decirles? Y ese día les pasó por alto y entraron a juicio, porque Dios a toda edad le da oportunidad a la palabra. Una oportunidad. La gente a veces les habla y ellos están, ¿verdad?, filtrando por sus pensamientos. Yo sé lo que él quiere decir. Quiere decir esto, esto. Pero no están oyendo. Ellos están filtrándolo. Están tomándolo a la manera de ellos, porque ellos no han podido morir a eso todavía. Despeje su corazón. Deje que la palabra le hable. ¿Ven? Y entonces encontramos, ¿verdad? Ellos no vieron realmente lo que les esperaba. Cómo ese general romano iba a rodear la ciudad. Lo iba a hacer hambriar. Iban a enloquecer, comer sus hijos y la grama. Luego los iba a destruir, los iba a tomar y llevarlos como esclavos. Ellos no vieron qué es lo que rechazaron. Ellos no pensaban que rechazarlo se llaman su destino. Ellos no se imaginaron eso. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Porque iban a la iglesia. Porque creían en Dios. Pero ellos eran parte del sistema del Dios de este siglo. Porque era Satanás en la iglesia guiándolos a eso. A rechazar la verdadera palabra. Igual como fue en los días de Elías. Igual como fue en los días de Moisés. Igual como fue en los días de Pablo. Igual hoy. No vieron lo que rechazaron, pues estaban cegados por la sabiduría de ellos. No conocieron la sabiduría de Dios en misterio, como dice Pablo. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios en misterio, no hubieran crucificado al Hijo del Hombre. Y hoy en este tiempo, al final de la dispensación gentil, cuando Dios está por retornar a Israel, Él viene de nuevo y la gente hoy no lo conoce. Pues en su sabiduría natural, religiosa, no lo conocen, no conocen la sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros. Y por eso lo rechazan de nuevo. Pues no lo ven en la forma que prometió revelarse y darse a conocer. Como Él vuelve el grano palabra. Primero en la forma de una primera gavilla mecida. Mecida en acción de gracias. Que dice que así como este primero de la cosecha maduró, así el resto manifestará ese grano original. Dios lo prometió. Dios lo prometió. La gente no ve eso. El grano ha vuelto, es el mensajero Cristo en la forma de la novia. Dice, ¿tiene la novia un ministerio? Sí, dice apóstoles, profetas. Oh, pero será tan sencillo. La gente no lo va a ver. Ellos no lo van a ver. La gente no lo va a ver. Son gente buena. Pero ellos tienen su opinión de que esto debe ser así, esto debe ser así. Ellos deben, no lo conocieron porque en esta sabiduría oculta, dándola en misterio, no se puede conocer sin eso. Ellos no saben lo que esto es. Ellos no saben lo que es este movimiento de la palabra en esta hora. Ellos no saben lo que es ser parte de esto y a dónde los lleva. Y ellos no saben lo que no ser parte, a dónde los lleva. Ellos no pueden ver eso. La cosa es cómo hacer que la gente lo vea. Jesús dijo, bueno, hermano Abraham dijo, que él se sintió decepcionado, él se sintió frustrado. Él dijo, yo sería un hombre frustrado si no supiera que todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Él llegó porque igual que Elías llegó a ese lugar, Señor, estoy solo. Solo yo he quedado. No hay otro creyente. Pero yo dijo, tengo 7,000. Y el tercer jalón, dice, es ir por ellos. Dice, porque en la cima de la montaña, cuando él clamó a Dios, dijo ser el segundo jalón. Pero el tercer jalón era ir por ellos. Los que estaban en el libro, llamar los nombres, traerlos a ellos. O nombres reservados, creyentes que tenían que entrar, que Dios había ordenado para creer en ese día. Y lo mismo en esta hora. Pero Pablo dijo, Dios nos dejó un remanente elegido. Porque si no hubiera dejado ese remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Seríamos como el resto del mundo. En esta edad, hermano, estéril, de religión estéril. Es un desierto, hermano. Es como que usted estuviera en el Sahara y no va a encontrar nada. Gente muriéndose, espiritualmente hablando. Iglesias muriéndose. Hombres religiosos muertos, no importa cuánto brincan, saltan, igual que Israel en el desierto, hermano, comió maná, fueron sanos, vieron el pilar de fuego, estaban muertos. Igual, estéril. Usted no encuentra afinidad espiritual. Usted no encuentra una plática en madurez. Usted no encuentra gente que se sienta a hablar de cosas espirituales. Ellos tienen que hablar de un montón de basura. Yo no digo que no puedan hablar de otras cosas, pero la cosa es la abundancia del corazón, habla la boca. Ellos no pueden tolerar un rato oír la palabra. Rápido los revienta. Sí, el enemigo hoy. No pueden ver el clamor del Espíritu, no tomen la marca, no reciban la marca en la mano y en la frente. ¿Cómo el enemigo hoy les dio este den científico de belleza religiosa? ¿Ve? De religión científica y bella, un edad de belleza científica y de pecado, un edén religioso pervertido donde él tiene su novia bien vestida en credos y dogmas religiosas, vestida en religión científica, y la gente lo ama, pues en ese Edén, es un Edén de placer y de pecado, y la gente lo ama por eso. Lo hace sentir religioso si leen la Biblia, van a la iglesia y luego están ungidos y tienen señales y milagros como Jesús dice que lo tendrían en Mateo 7. Todo eso lo tienen. Más les dijo, yo no los conozco. El rey ha rugido, ha venido a llamar los nombres. Daniel lo vio descender, lo vio rugir, vio Daniel. Daniel vio a Miguel descender para liberar los nombres. Lo vio rugir con siete voces, siete tronos emitieron sus voces. Dijo, los entendidos lo entenderán. Ven, Dios nos guardó esta sabiduría oculta, la reservó para nosotros. de los cuales ninguno de los príncipes de este mundo pudo conocer. Pero hablamos, dice, sabiduría en misterio, la sabiduría oculta entre los que han alcanzado madurez. No los niños que hay que volver a tomarlos de la mano, llevarlos a la escuela dominical y volverles a enseñar un poquito. Háblales y verá usted su altura espiritual. ¿Dónde están? Deje que el Espíritu de Dios, hermano, lo empape. Deje que la palabra, Pablo dijo que la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón. La palabra es Dios. Entre más de la palabra usted tiene, más de Dios tiene usted. Y eso no es que usted va a agarrar esto y lo va a memorizar. No, hermano, el libro se llega a ser espiritualmente revelado. La visión de la escritura se le abre. Y usted ve por qué este profeta dijo esto y por qué el otro profeta dijo esto. Y usted comienza a ver las profecías. Y por las profecías comienza a ver la claridad de los eventos modernos. Y empieza a ver el movimiento, ver las piezas ser colocadas en el gran escenario del tiempo, del fin. ¿Por qué? Porque usted, este libro no es un libro oculto, es un libro abierto. Este libro llegó a ser un nuevo libro después de esos siete truenos. Es un libro nuevo. Antes la gente lo miraba bajo el ente de la edad reformadora, cómo ellos lo habían interpretado, hombres inteligentes, dijeron esto es esto, esto es lo otro. Y el libro era un libro sellado. ¿Eh? Pero Dios ahora vino y rasgó los velos de tradición y de conceptos para que pudiéramos ver la palabra desnuda, quién es y dónde está. Pues pudiéramos entrar a comunión con Él, porque mientras esos velos están ahí, velos de tradición, usted no puede entrar. Los velos de tradición los separan, pero usted tiene que ir al ver el velo roto y ver a esta persona, usted tiene que dejar su tradición y entrar donde Él está y festejar de este maná que está escondido. La palabra que quedó ahí sellada, solo esperando el tiempo. Piensa en esto. ¿Qué valor le podemos dar a esto? ¿Qué valor? Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué valor le podía dar Moisés a la promesa cuando sus ojos fueron abiertos a ella? ¿Qué valor le puede dar usted a estas cosas? ¿Qué valor le puede dar usted cuando la palabra está saliendo y Dios está tomando las escrituras y colocándola correctamente en orden delante de sus ojos? ¿Qué valor le puede dar usted a esto? ¿Qué valor le podemos dar cuando entramos a este recinto y sabemos que nos vamos a encontrar con Él? ¿Qué valor le podemos dar? ¿Ven cómo la Biblia nos llama a traerle sacrificios de alabanza? ¿Qué pudiéramos presentarle a Dios que pudiera agradarlo? ¿Ven? El Dios que nos dio la vida, el Dios que vino a librarnos en este día, el Dios que nos habló en esta voz para rescatarnos del juicio. El mundo entero, hermano, ellos no saben a dónde van. Las iglesias no tienen la respuesta, ellos no saben, las profecías están selladas para ellos. Ellos tienen, igual que Israel, hermano, tienen el programa de Dios todo diseñado a la manera de ellos. Cuando Jesús vino, ellos tenían el programa todo diseñado de tal manera que cuando vino la persona en el mundo estaba y el mundo no lo conoció, no sabía quién era. Dice, pero los que lo conocieron, los que creen en su nombre, les dio poder. Ve, íbamos a hablar de eso el domingo y me pasó por alto. Poder de ser hechos hijos de Dios. Poder para no nacer de carne y sangre, sino nacer de Dios. Nacer de la palabra, nacer del Espíritu. Una regeneración. Ve, ya no. Ve, nacidos, sino de un nivel más alto. Otro nacimiento. Piensen en estas cosas. Muchos de ustedes son buenas personas. Pero necesitamos tener relación con la palabra. Pablo dijo, hablamos sabiduría en misterio. Hablamos sabiduría en misterio con los que han alcanzado madurez. La sabiduría oculta, los cuales los príncipes de este mundo no conoció. Sabiduría que Dios preparó para nosotros desde los siglos. ¿Cómo Dios guardó estas cosas? ¿Cómo no es para el mundo entero? Es para usted, es para mí. Dios la reservó, hermano. Usted, Jesús dijo, no le tiren las perlas a los cerdos. Usted habla de esto con otra gente, hermano, se ríe en su cara. Pero usted más vale que usted tenga, sepa qué decir cuando tiene que decirlo, para tampoco hacer el ridículo. Ve como aquellos hombres que iban a echar fuera el demonio que estaban aquel tipo, los hijos de Seba, fueron a hacer el ridículo. Y no sabían ni lo que estaban haciendo. No sabían dónde estaban parados. El demonio les dijo, yo conozco a Pablo, le dijo el demonio. Y sé quién Jesús es. Porque llegaron ahí y le dijeron, te conjuramos por el Cristo que predica Pablo que salgas de él. Entonces el demonio habló. El demonio que estaba en el hombre habló. Y le dijo, bueno, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, le dice. Pero yo no sé quiénes son ustedes. Y el tipo fue tras de ellos, que ellos iban huyendo. Piensa en eso. Dice el mensajero, ¿cómo necesitamos estar en la presencia del sol de justicia y madurar, entiernecer? ¿Ven? Poder bañarnos en el Espíritu. Necesitamos madurar, hermano, madurar espiritualmente. No ser niños espirituales llevados por cualquier viento de doctrina, sino saber, tener convicción, saber qué es lo que Dios prometió. No importa, hermano, no importa qué tan ridículo puede parecer a la gente. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio que yo predico. Él no se avergonzaba de la manera que Dios le dio la palabra, no se avergonzaba de su experiencia. Él sabía lo que le estaba diciendo, aunque un montón de teólogos ahí se burlaban de él. Yo no me avergüenzo de esto. Hoy el mundo puede avergonzarse de nosotros, de este mensaje, no importa. La gente del mensaje puede avergonzarse de cómo vemos el mensaje. Sale sobrando. Ello no es para ellos. Dios lo dio para nosotros. Piensen en estas cosas, terminemos, pongámonos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, solo ayúdanos. Necesitamos más de ti, Padre, cada día. No un dicho, no algo que hablamos de labios para afuera, pero algo que estamos convencidos, Padre, convencidos aún como dijo Pedro aquel día, ¿dónde iremos, Señor? ¿Dónde podemos ir? ¿A quién podemos acudir? ¿Dónde pudiéramos encontrar, Padre, esta comunión? ¿Dónde más pudiéramos encontrar la palabra, Señor? ¿Dónde podemos encontrar las palabras de vida? Entonces, ayúdanos a valorarlo, Padre. Si se van 1,000 o 10,000, si caen acá o caen ahí, nosotros no tenemos dónde ir, Padre. Estamos amarrados, Señor. Nos hemos unido, como dijo tu profeta, a esta gran sinfonía, Señor, y estamos caminando en el ritmo de la música, en el ritmo del gran drama de Dios. Paso a paso a la vez vemos el cambiar del ritmo y estamos entrando en el ritmo, en el compás, cada vez que cae un cambio. Padre, bendícenos, Señor, despídenos en paz. Ayúdanos a ser sensibles, Padre. Sensibles a tu llamado, sensibles, como dijo David, he puesto al Señor siempre delante de mí. Si estamos conscientes de su presencia, Padre, entonces no pecamos. Ayúdanos a estar conscientes, Padre. Padre, por favor, bendice a mis hermanos, despídenos en paz y guárdanos. En medio de todo esto, Señor, gente peleando puestos, poderes, Señor, unos, Señor, jalando para un lado, otros para otro. Otros haciendo toda clase de cosas torcidas para ganar poder sobre otros. Señor, en medio de todo esto, Padre, guárdanos. Señor, porque si se descompone esto, Señor, ¿dónde iríamos? Necesitamos de ti, Padre. solo sé con nosotros. Ayuda a cada hermano, su hogar, su familia, sus bienes, Señor, en seres, lo que sea, guárdalo, eso, sobre todo, bendícelo espiritualmente, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Oh, preciosa fuente sanadora. ¿Cómo necesitamos beber de esa fuente? Si usted no ha llegado a esa fuente, venga y beba de ella. La gente habla de la fuente, pero la fuente es la palabra. La fuente es el Espíritu. Ven, Dios nos está alimentando cada día. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Usted no puede alimentarse de un libro sellado. Este libro usted lo puede leer y está sellado, pero necesita que Dios le abra su entendimiento y sus ojos al que está aquí partiendo el pan. Entonces usted puede alimentarse. Oh, preciosa.
Preciosa fuente sanador para todo flujo.
Dele la mano a su hermano y pueden ir saliendo.
De sanador, gloria a Dios me cae.